Y son las 7:41 de la mañana y este jueves terminó la visita del enviado especial del Papa, el arzobispo de Malta, Charles Cicluna, quien llegó a nuestro país para recopilar antecedentes sobre las denuncias de presuntos encubrimientos de los abusos de Fernando Caradima por parte del obispo de Osorno, Juan Barros. Una visita que se extendió por una semana, donde Cicluna aprovechó de reunirse con un grupo de 4 denunciantes de presuntos abusos cometidos por miembros de la congregación marista y con un denunciante de abusos por miembro de la congregación salesiana. Desde la conferencia episcopal aseguraron que Cicluna hará llegar los antecedentes respectivos al Vaticano, donde completará el informe en fecha próxima y aún no definida, y se lo entregará esto al Papa Francisco. Bueno, una de las personas que estuvo con el arzobispo Cicluna fue el abogado y denunciante de Rimsky-Rojas. Pasó en Valdivia, Marcelo Vargas. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día, Andrea, Marcelo.
Buen día, Marcelo. Bueno, a ver, primero preguntarte cómo te fue con la reunión con el arzobispo Cicluna y si quedaste satisfecho o no con la reunión.
Sí, bueno, no fue bien porque con la congregación salesiana no nos han escuchado a nosotros, no nos han recibido, no han abierto ninguna investigación canónica, entonces no fue bien desde ese punto de vista porque el Papa envió este enviado especial, amplió el mandato que tenía para conocer los diferentes casos de abuso, y desde ese punto de vista para nosotros fue satisfactoria la reunión con el padre Charles Cicluna.
Marcelo, cuando tú dices que igual, digamos, que nunca te acogió, digamos, la congregación salesiana, ¿qué sentiste de verdad cuando supiste que tenías la posibilidad de tener esta reunión? ¿Estuviste con él? ¿Hay algunas personas que, pese a esta experiencia, siguen siendo católicas, rezaron, por ejemplo? ¿Cómo fue ese encuentro inicial? Porque es como volver a encontrarse con la Iglesia también, de alguna manera, ¿no?, para ti.
Sí, de todas maneras, para nosotros que fuimos víctimas, porque yo me demoré 25 años en denunciar aquello, o sea, estuve 25 años yo en silencio, con ese dolor, como le pasa a la mayoría de las víctimas de abuso sexual, que le cuesta mucho develarlo. Entonces, posteriormente, cuando nosotros develamos esto, la Iglesia inmediatamente nos apuntó a nosotros, como que nosotros hayamos sido los responsables, que hubiésemos poco menos que tentado a estos sacerdotes para que cometan estos abusos. Entonces, este cambio que hay ahora, que el Papa envió a esta persona, es sanador desde el punto de vista espiritual para nosotros y para las otras víctimas que yo represento. Y entonces eso es positivo, porque es otra instancia que de sanación para nosotros también, de los abusos que sufrimos en nuestra adolescencia.
Marcelo, acá en Santiago no es tan conocido el caso de ustedes. Claro que acá se han abocado en el caso Caradima, que ha tenido un impacto importante también en la opinión pública acá en la capital. Pero ¿por qué no nos puedes detallar qué sucedió y qué denunciaron ustedes a Cicluna?
Sí, no es muy conocido en Santiago, pero sí a nivel internacional. Porque la situación del sacerdote Rimsky-Rojas y el traslado que él tuvo de colegio en colegio por parte de los provinciales de la congregación salesiana, entre otros el cardenal Ricardo Sati en su momento, fue llevado al Comité de los Derechos del Niño, que revisa el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en Ginebra el año 2013. Y en esa demanda internacional, en ese libelo demandatorio internacional, en un acápite relacionado al encubrimiento, va el tema de Rimsky-Rojas y de Ricardo Sati como un caso paradigmático a nivel mundial de encubrimiento. Entonces, claro, si bien es cierto, no es muy conocido en Santiago, ¿cierto?, en los medios de comunicación, sí a nivel internacional, ya por lo menos el Vaticano ya sabía, y este tema incluso fue recogido por una ONG norteamericana. O sea, ahora se está haciendo más conocido, pero sí ya a nivel internacional, por lo menos el Vaticano lo sabía, que es lo que a nosotros igual nos interesa, o sea, que llegue a oídos del Papa y de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la que en definitiva debiera tomar carta en el asunto a esta altura.
Rimsky-Rojas fue, decías tú, llevado a distintos colegios, trasladado, me imagino, cada vez que se producía algún tipo de hecho, abuso sexual. ¿Y cuál es el rol de Sati ahí, que tú también lo nombras?
Sí, lo que pasa es que Rimsky-Rojas, el año 1987, se produjeron los abusos en Valdivia que me afectaron a mí. Ahí se produjo un verdadero escándalo en ese colegio en Valdivia, porque muchos padres reclamaron, hubo varios abusos, 10 chicos terminaron en el psicólogo y se determinó por la fiscalía y los tribunales que fueron 5 las víctimas. y la persona responsable de la congregación salesiana en ese minuto, cuando se produjeron ese escándalo en Valdivia, era Ricardo Sati, el provincial de los salesianos. Entonces, hay un testigo que declara en esa investigación que Ricardo Sati, a raíz de que los padres le dijeron al colegio que iban a ir a los medios de comunicación en ese entonces a denunciar este tema, porque el hostigamiento y el abuso espiritual estaba a la vista, entonces habría viajado Ricardo Sati desde Santiago hacia Valdivia a resolver ese tema personalmente, y el día lunes este sacerdote ya no estaba. Entonces Ricardo Sati después apareció como a los 6 meses después, que lo llevó a África, y de África nuevamente lo trajo a Punta Arenas. Entonces en Punta Arenas aparecieron nuevos abusos que están acreditados con un documento que también está en el expediente de una investigación canónica que se hizo en el año 1996 con 3 denunciantes en la ciudad de Punta Arenas. Entonces, eso es lo que complica realmente al cardenal Ricardo Sati, de trasladarlo de colegio en colegio, dejando una estela de abusos donde estuvo. Entonces, ¿quién se hace responsable de eso? Ahora, ese tema terminó mal, porque aparte claro. De los abusos, se le imputa a este sacerdote, que entre paréntesis terminó muerto. Cuando nosotros hicimos la denuncia, de la noche a la mañana apareció muerto. Entonces, eso es lo que se le imputa a él. A él lo trasladado con las consecuencias que esto trajo, abusos, incluso la desaparición de un muchacho. Eso es gravísimo.
Tú hablas de... no mencionas la palabra suicidio en el caso de Rimsky y Rojas. ¿Se suicidó?
Mira, eso es lo que no se sabe, porque se abrió una investigación al otro día por otras personas, diferentes a la parte que yo represento, de auxilio al suicidio. A lo menos hubo auxilio al suicidio ahí. Era una persona que estaba en silla de ruedas, pero sin embargo subió una escalera y amarró y se ahorcó en circunstancias que andaba en silla de ruedas, pero igual subió una escalera. Entonces, todas esas cosas a nosotros no nos calzan. Porque además, esta persona, cuando iba a declarar quién lo trasladó, quién lo puso en este lugar, dónde estaba el cuerpo a lo mejor de este muchacho que era una desaparecida, entonces apareció muerto. Y con esa muerte de él, liberaron varias personas que eran responsables de él, que podrían haber declarado, incluso que algunos podrían haber sido sometidos a proceso con el sistema antiguo, y bueno, liberaron a raíz de la muerte de él.
Marcelo, tú conociste a Rimsky Rojas cuando tenías más o menos 14 años, ¿no? Acabas de cumplir esa edad. Lo que sucedió, ¿cómo se dieron, digamos, estos abusos entre el sacerdote, un mayor de edad y quien supuestamente tenía que ser tu pastor? ¿Se repite siempre el mismo modus operandi? ¿Lo que te pasó a ti, de alguna manera, después cuando lo pudiste compartir 25 años después, era el mismo rito de iniciación? Cuéntanos un poco cómo era esa situación, digamos.
Sí, mira, ellos eligen a su víctima el que es más vulnerable. O sea, ellos empiezan a ver qué chicos están más vulnerables, cuáles que están con los padres separados, que tienen problemas en su casa, económicos, y se empiezan a acercar a la familia. Estoy hablando de los pederastas específicamente.
¿Qué fue el
empiezan
caso
a acercarse
tuyo, ¿no?
a la familia y le empiezan a consolar a la madre, y después le dicen, pucha, déjeme llevarle al niño de vacaciones, ¿para qué queremos un retiro espiritual? Entonces la madre, como están complicados con problemas de pareja o económicos, lo que sea, claro, confían en el sacerdote, que por lo demás le dicen que es el representante de Dios en la tierra, y ahí empiezan los abusos. Entonces el chico después ya no puede hablar porque... Y lo que me pasó a mí, además, que a mí me amenazó de muerte, porque yo me la creí. Entonces, por eso es que... Ese es más o menos el modo grande que yo ocupa.
En el caso tuyo, Marcelo, tu madre estaba muy enferma, ¿no? Y tu padre se queda solo a cargo de ustedes, y incluso el sacerdote se transforma casi en la figura paterna, ¿no?
Sí, efectivamente, mi madre se enfermó en aquel tiempo y falleció joven, y en eso se acercó este cura a mi familia y se hizo muy amigo mi padre. Después mi padre abandonó el cuidado de nosotros y nuevamente fuimos vulnerados desde ese punto de vista. O sea, yo le imputo directamente a mi padre no habernos protegido nosotros, porque este pederasta era obvio que tenía esas tendencias. Y bueno, esa situación de vulnerabilidad evidentemente a mí me afectó mucho, y de lo cual yo a esta altura ya me siento un sobreviviente de aquello.
Marcelo, tú cuando dices nos afectó, nos vulneraron, ¿era porque quedaste junto a tus hermanos a cargo de este sacerdote?
Quedé yo y mi hermano a cargo de él, claro, en la ciudad de Valdivia. y además afectó a mis compañeros, amigos míos, que también éramos de un grupo de deportistas, éramos chicos bien sanos del sur, entonces hacíamos deporte y otros compañeros míos también fueron afectados. Entonces, si bien yo fui el más lastimado producto de lo que estamos conversando, sí, la investigación determinó que habían cinco muchachos con abusados.
Oye, Marcelo, bueno, tú te acercaste a los salesianos, al mismo colegio, a denunciar esto, y ¿cuál fue la respuesta? Porque llama tanto la atención que estas denuncias ya llevan en el mundo muchos años, ya tal vez una década o más, que se está denunciando el tema de los abusos sexuales por parte de curas de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Ha habido tremendos juicios donde gran parte han perdido mucho dinero. En Chile no ha pasado nada de eso. ¿Por qué crees que se cayó tanto tiempo? ¿Por qué crees que la Iglesia no reaccionó?
Mira, los sacerdotes en Chile lucharon contra la dictadura y se ganaron un prestigio bien ganado. Pero, ¿cierto? Pero cuando sí, a ellos los acusaban en su momento, en los años 80, de que estaban abusando de menores, ellos decían persecución política. Nos están acusando nosotros de estos delitos que no hemos cometido porque nosotros estamos peleando en contra de la dictadura. Eso sucedió. De hecho, los organismos de seguridad, la CNI, ellos sabían en lo que andaban estos curas pedófilos. Y a su vez los curas también sabían en lo que andaban los organismos de seguridad, porque recibían los recursos de amparo, ¿cierto? Entonces hubo una especie de pacto ahí de sangre, de ayuda mutua, de impunidad. Ambos andaban violando los derechos humanos. Y por eso es que se demoró tanto en denunciar, porque cuando uno denunciaba a estos sacerdotes tenían un aura así como de moral de y bien ganado el prestigio que tuvieron. Entonces por eso se demoró, yo creo, mucho en denunciar. Y además que no hay la cultura acá de responder realmente de los crímenes y resarcir a las víctimas. Cuesta mucho que los tribunales decreten indemnizaciones. Y en esos tiempos los tribunales del crimen derechamente no investigaban. Cuando había un sacerdote imputado no investigaban. Le echaba la culpa a la víctima, como que la víctima había sido responsable. Entonces, eso ha ido cambiando paulatinamente, hay más conciencia de los medios de comunicación, de los jueces, de los fiscales hoy día. Están las condiciones y nosotros tenemos la confianza que en definitiva, efectivamente, va a suceder lo que ha pasado en otros países en términos concretos, que han debido llegar a acuerdos con las víctimas para devolverle la dignidad a ellas y poder reconstruir muchas veces vidas que quedaron destrozadas.
¿Cuál es lo que ustedes esperan ahora por parte de, o qué quizás tal vez se pudo haber comprometido el Monseñor Chicluna con ustedes? ¿A qué? ¿Va a llegar donde el Papa le va a dar, no sé, un escrito? ¿Va a haber una investigación canónica? ¿Cuál es lo que, hasta dónde se van a poder llegar, creen ustedes, con respecto a la gestión que hicieron?
Sí, él nos mencionó que a llevar estos antecedentes a la Congregación de la Doctrina de la Fe directamente, que es el Tribunal de la Santa Inquisición, que le llamaban el Tribunal de la del Santo Oficio, al Tribunal de la Doctrina de la Fe. Ahí va a llevar estos antecedentes del Cardenal Ricardo Sati, del Provincial Salesiano Ricardo Bastre, del Obispo Emérito Tomás González, y hay otro obispo también, que también es salesiano, que también... ¿Y por qué estos obispos salesianos? Porque la situación de Rimsky-Rojas era evidente, se sabía que efectivamente estaba, era un pederasta que estaba al interior de la Iglesia. Eso está acreditado en varios tomos de investigación que se hizo allá en Punta Arenas a raíz de la desaparición y el secuestro de un muchacho salesiano que se le imputa a este sacerdote Rimsky-Rojas. Entonces, era un secreto a voces, se sabía, y eso lo va a llevar este padre Chicluna a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y el año 2016 existen nuevos lineamientos del Vaticano para sancionar a los obispos, y nosotros esperamos que se activen aquellos mecanismos y efectivamente que se les sancione a estas máximas autoridades de la Iglesia en Chile.
¿Y te hizo algún comentario cuando comentaste lo de Sati?
No lo noté sorprendido porque la situación de Sati fue denunciada a nivel internacional en esta demanda que yo te mencioné.
Ya.
¿Pero va a pasar algo, crees tú, de verdad?
¿Se va a lograr algo?
Sí, ¿va a pasar algo?
Mira, yo pienso que sí, porque en la Iglesia, como cualquier institución, donde más le duele es en el bolsillo, el dinero. Uh-huh. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, sean obligados a resarcir, a indemnizar a las víctimas cada vez que se produzca un abuso, entonces el tema se va a acabar. Como se acabó entonces en Estados Unidos, donde la jurisdicción, la arquidiócesis de Boston quebró a raíz de los pagos que tuvieron que hacer a las víctimas, acá en Chile debiera hacer lo mismo. O sea, le tocan el bolsillo a la iglesia y seguramente el asunto va a bajar el asunto de los abusos.
Marcelo Vargas, abogado y también víctima de Rimsky-Rojas, este sacerdote que fue encontrado muerto en Punta Arenas. Bueno, Marcelo, muchas gracias por el testimonio, muchas gracias por tu tiempo. Estaremos en contacto.
Vale, Andrea, gracias. Marcelo, un abrazo.
Chao.
El caso, si es que alguien lo quiere leer, el caso el caso principalmente de Marcelo, de quien estábamos hablando, y también de otro joven en Los Salesianos, hay un artículo muy completo que es desde el año 2016, el escandaloso closet de Los Salesianos en The Clinic. De verdad, la historia es impresionante, es como que no se puede creer, digamos. Y efectivamente lo que dice Marcelo, a raíz de 10 jóvenes llegaron a la misma psicóloga, ahí se pudo empezar a destapar el caso de Rimsky-Rojas, y es cuando sacan a Rimsky-Rojas del colegio donde él estaba, donde Marcelo era estudiante, y lo trasladan a otro lugar, tal como contó Marcelo. Es impresionante.
Y aparte la historia de Marcelo, como finalmente queda solo junto a su hermano a cargo de este sacerdote que abusa de él, por lo menos. Y después, claro, como el modus operandi, de irlos trasladando de lugar en lugar, era algo que se repetía, se ha repetido en toda la Iglesia Católica a nivel mundial.
Ahora, lo que acaba de decir Marcelo también en términos de la relación de abusadores, o sea, es decir, no solo de los abusadores de la Iglesia con violadores de los derechos humanos,
impresionante.
Es impresionante, es decir, que hubo un encubrimiento por parte de, estos sectores.
De la CNI, ¿no?
Exactamente, todos sabían lo que estaba pasando. Brutal, la verdad. Contar esto después de 25 años debe ser muy duro, la verdad. Testimonios que siguen impactando, encuentro yo.
Bueno, y una violación a los derechos humanos, como él mismo decía. Vamos con la música, son las 7:58, estás en Palabra que Noticia, recuerda, nos puedes